Bienvenidos a Mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Patti, Ana y María y preguntamos a artistas e investigadores qué tiene que ver el arte con nuestra vida. La canción Tigre de Bengala de Soel López es chulísima. Seguro que algunos la habéis cantado en la ducha, la habéis bailado. Y es impresionante no solo por la mezcla del ritmo de lo sinfónico, lo caribeño, esos ritmos afroamericanos. Soel López es uno de esos artistas inteligentes que vuelven a los clásicos para recoger ese humus que han ido dejando de belleza. Y en su canción podéis ver referencias a las sirenas de Ulises, a esa luz cegadora y el disparo de nieve de la canción Ojalá de Silvio Rodríguez y al rayo que no cesa de Miguel Hernández. Y es que los clásicos, ha dicho Miguel Milá, diseñador industrial e interiorista, inventor, son aquello que no se puede mejorar. Y Nacho Vicens sabe muy bien que el oficio de arquitecto es saber mirar a las grandes. Dice a sus alumnos que lo esencial para transformar los caprichos en poesía es la formación, un ordenador y muchas ganas de ser feliz y hacer felices a los demás. Nacho Vicens ha trabajado para reyes y papas. Ha proyectado viviendas unifamiliares de Ibiza a Madrid, edificios públicos como la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Navarra, el edificio Santa Lucía Seguros en Madrid, en Plaza de España, e iglesias de las que dicen que no parecen iglesias. Además es catedrático y da clases en la universidad, de la que no se ha despegado desde que iniciara su carrera, por cierto, después de 3 años estudiando Derecho. Él mismo dice que no es ni borrominiano ni berniniano, que es de los dos, que la arquitectura no es cosa de genios, sino de hacer equipo, y que su gran éxito es que el cliente le diga que ya no puede vivir sin arquitectura. Pues bienvenido, Nacho, al programa de Mira. Estamos encantadas de que estés aquí.
Yo también, es un placer.
Qué ilusión. Tú has dicho que todo está dicho y solo cabe expresarlo de una manera diferente. ¿Tú cómo lo has expresado?
Lo intento cada día. Y el artista, en realidad, lo que tiene que hacer es dar vueltas siempre a los mismos temas. Esto puede resultar a lo mejor un poco clásico, pero es que lo clásico es lo imperecedero, ¿no? En realidad, el objetivo de la arquitectura es el de cualquier otra cosa, es decir, la introducción de la verdad, la bondad y la belleza, del verum bonum y pulcrum, de la noética, la ética y la estética, de todo lo que, todo está absolutamente ligado, y no se puede hacer belleza si no es verdadera, si no es lógica, si no es incidental, y no puede ser si no es útil en un cierto sentido, ¿no? Verum bonum pulcrum, ¿no? En arquitectura se decía que era la Venustas, ¿eh? La Venustas es la belleza, perdón, ese es el... La firmitas, como el verum, es decir, la estructura mental, y la utilitas, que es el bonum, que es la utilidad, ¿no? Pues lo que en esto, esta tríada arquitectónica, en el fondo es lo mismo que el verum bonum pulcrum, que la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Y toda acción del hombre que... Me parece a mí, vamos, estoy hablando ahora, claro, un poco, pues, profesor, no. Esto es mi... Toda acción del hombre que sea relevante tiene que incluir de alguna manera esos parámetros, verum bonum pulcrum, verdad, bondad, belleza, firmitas, utilitas, venustas, en el caso de la arquitectura.
Y, por ejemplo, ¿qué opinas del último premio Pritzker? ¿Crees que hace todo esto?
Sin duda. ¿Qué opino del último premio Pritzker? Estoy absolutamente encantado. Lo citaba el otro día en una... mesa redonda que hubo en el Teatro Real sobre sostenibilidad. Y lo citaba como un ejemplo. Francis Queré ha conseguido, con poquísimo, dar una barbaridad. Con los materiales más humildes y más sencillos y más... al alcance de la mano de un poblado de Burkina Faso, ha hecho poesía. Unos cántaros que los convierte en lucernarios, en entradas de sol. Paredes de barro amasadas por las propias personas que lo van a utilizar después, que tienen una textura y que tienen la huella del hombre, que es la maravilla, ¿no? Yo creo que es uno de los premios Pritzker más acertados que se han dado, porque además está en lo que nuestro tiempo necesita ahora, que es sostenibilidad, pero en el buen sentido de la palabra. La sostenibilidad, el uso racional, lógico, natural, de lo normal. No, bueno, no quiero meterme en esto, si os interesa podría seguir por este camino, pero soy extraordinariamente crítico con toda una sostenibilidad organizada en por a través de una normativa insensata que cada vez hace más cara la construcción. No. La auténtica sostenibilidad tiene que ser accesible a todo el mundo, porque la que es solamente para ricos, la que se consigue a base de invertir 2.500 euros por metro cuadrado de construcción, eso no será nunca generalizable y por lo tanto no tendrá éxito. Francis Querea nos ha demostrado que con muy poco, con un poco de barro, unos cántaros rotos y algo de paja prensada, se hacen poemas bellísimos, se hace arquitectura de una densidad y de una carga no solamente descriptiva, sino también simbólica extraordinaria.
Es fascinante, y hace como 2 años la Fundación ICO hizo una exposición sobre su obra.
La vi.
Sí.
Absolutamente maravillosa.
Maravillosa. Y yo, que no tengo ni idea de arquitectura, Patti, que también está en el podcast, me invitó. Increíble todo ese recorrido exacto a través de elementos tan sencillos, cómo se puede construir un edificio que sea belleza en definitiva y para que acoja a todo.
¿Sabes en parte por qué? Evidentemente porque es un gran genio, pero sobre todo es un genio porque ha sabido interpretar perfectamente la realidad y ofrecer una realidad alternativa. En lugar de quedarse en su poblado de Burkina Faso haciendo las mismas cosas que hacían siempre, se ha preparado. Se fue a Alemania, aprendió una barbaridad, y luego volvió, pero no para hacer lo que se hace en Alemania sin medios. No, para reinterpretar esa realidad, para ofrecer esa realidad alternativa de la que hablábamos antes, ¿verdad? Que es realidad porque está hecho con los mismos materiales de allí, pero que es alternativa y ya no produce bostezo, sino que produce alegría, produce dignidad. Ese es el genio de Francis Querer.
Y Nacho, ¿hay algún edificio de la historia de la arquitectura que te hubiera gustado haber hecho?
Bueno, todas las cosas geniales, claro, evidentemente. Yo acabo de llegar de Roma, he estado con unos amigos, paseando por allí, y una vez, claro, una vez más llegas, sales, entras en la Basílica de San Pedro, y dices, ¿cómo es posible que esto lo hayamos hecho hombres como nosotros, de unos 70, unos 80, con unos medios, pero sobre todo con una ambición, con una magnanimidad? Roma es un ejemplo de magnanimidad, sobre todo. Pensar que la fuente de Trevi es bueno, pues el resultado de una necesidad de que en un momento determinado el acueducto del Acqua Vergine hay que arreglarlo de alguna manera porque pierde agua después de siglos de terremotos y tal. Y de repente hay un papa que dice, no se trata de arreglar, no se trata de poner un grifo, de hacer una chapuza. ¡Qué ocasión impresionante para hacer algo grande! Voy a tomar ocasión de una circunstancia cotidiana, arreglemos esto para hacer una obra de arte, ¿no? Solo viendo las fuentes de Roma, uno se compromete a dejar algo a la historia de la humanidad. Es igual, ¿no? Es decir, la fuente de los ríos de Bernini, ¿no? Es algo absolutamente único. Yo creo que puedo estar con mis alumnos allí horas. Horas intentando comprender los mecanismos mentales que le llevaron a hacer cosas que parecen en principio absurdas, como que todo el peso del obelisco cae sobre el vacío. Es todo lo contrario de lo que uno podía esperar. Y sin embargo, ahí está. Y con una naturalidad que parece que es un mármol que flota en el aire sin problema. Estructuralmente es un problema increíble. Y sin embargo, allí parece que todo es fácil, todo es natural, porque todo es artístico, todo es poético. Es curioso. Los miles de turistas y de personajes que pasan por ahí y tal, nadie se para a leer la inscripción que está allí. Y sin embargo es imprescindible, a mis alumnos les hago pararse y leer la inscripción, porque si no nos entienden, en el barroco las cosas no solamente son, significan. Y por lo tanto tenemos que entrar en el sentido de las cosas. Y allí está puesto. Inocencio X quiso que todo el mundo, cuando llegara allí, viera, entendiera por qué ha hecho esa fuente. Spatiantibus ameditaten, sitientibus potum, meditantibus escam. Es decir, spatiantibus ameditaten, para belleza, para delicia de los paseantes, el pulcrum, la belleza. Sitientibus potum es evidentemente una fuente y es bebida para los que tienen sed. Hoy en día nadie bebe, pero cuando se hizo era el lugar donde la gente llegaba a coger cántaros de agua, los caballos abrevaban y tal. El bonum, la utilidad. Y sobre todo, lo último, meditantibus escam, alimento para los intelectuales. Es importante saber qué eso significa. Creo que en los tiempos que corren es muy importante que subrayemos esta última, característica, porque está un poco olvidada. Hoy en día tenemos un montón de imágenes y por lo tanto la idea de más o menos la belleza y lo atractivo de las cosas está presente. El pulcrum está por ahí. No te digo nada la utilidad. Las cosas se miden en cuanto que nos sirven o no nos sirven, le sacamos provecho y tal. Eso está. Pero en cambio, el verum está muy olvidado. Y en parte porque la gente no lee. Una de las cosas que les hago a mis alumnos, pagar un euro cada vez que alguien dice me gusta, me apetece, yo quería y tal. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué importancia tiene que te guste o no te guste? ¿Qué importancia tiene lo que te guste, lo que tú quieras o no quieras? ¿Qué quiere la arquitectura? ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere el tal? Desentraña el problema. No te acerques al problema desde el capricho, sino desde la formación.
Y Nacho, este arquitecto que se hace estas preguntas, que se detiene tantas horas delante de la Fuente de los Ríos, sí, de Villaborghese, fue en un inicio un alumno de tercero de Derecho que, sí, trabajando con un amigo suyo una noche, pues estaba metido en este proyecto y lo sacasteis adelante, ¿no? Y ahí descubriste que tú necesitabas crear y que no podías estar solamente estudiando Derecho Administrativo. Y quería retroceder a ese instante en el que una vez ya terminada la carrera de arquitectura, que sería complicado porque ese verano tendrías que estudiar lo que no se estudiaba en Derecho, ¿no?
Terrible,
física,
terrible, todo. Terrible. Claro. Tuve que hacer el bachillerato de letras en un año. Claro. Perdón, de ciencias. Yo había hecho, claro, había estudiado latín y griego toda mi vida, no sabía sumar quebrados. Y de repente llego a la escuela y entro en unas clases en las que hacen unos signos cabalísticos en la pizarra, unas eses con cositas arriba que luego resulta que eran integrales, ¿verdad? Y hablan de cosas absolutamente increíbles, como derivadas, límites, tal. Bueno, en fin, lógicamente tuve que aprender primero, que hacer primero el bachillerato de corriendo en verano, trabajando haciendo y tal, y luego estudiando bastante, claro.
Y luego te graduaste y me, sí, parece muy interesante este último, bueno, la fase final, terminaste la carrera y, sí, Sáenz de Oiza te propuso que volvieras a la universidad.
No, pero no fue Sáenz de Oiza, fue Javier Carvajal.
Javier Carvajal, sí, fue quien te, sí, ofreció esta oportunidad. Exacto. Y lo que organizasteis fue una verdadera movida cultural en ese momento,
sí,
de organizar conferencias, la Escuela de Verano de la Complutense, ¿no? Sí. Y trajisteis a arquitectos que quizá no habían llegado, o sea, no habían estado en España en ningún momento.
Nunca.
Y vosotros les trajisteis aquí. ¿Tú crees que ese momento vosotros facilitasteis la apertura de España culturalmente?
Me gustaría pensar que sí, pero hombre, no me atrevo a decirlo, ¿no? Lo que sí sé es que en aquellas insensatas conferencias que organizamos Alberto Campo y yo durante varios años, trajimos por primera vez a España a un montón de arquitectos que jamás habían estado y que les pusimos a esta. Estoy hablando, por ejemplo, de los Five Architects de Nueva York, a Richard Mayer, a Peter Eisenman, a todos estos japoneses, Tadao Ando, jamás había venido por aquí. Es decir, recuerdo que la primera vez que apareció por aquí está Zaha Hadid. La trajimos nosotros también. En fin, cantidad de gente. Y todo eso creo que abrió, sí, porque no se había hecho hasta entonces, un camino en la escuela de arquitectura. Abrió muchísimo las mentes a un tipo de arquitectura de investigación diferente y sobre todo, y que a mí me parece extraordinariamente importante, variada. Porque no era una arquitectura solo de una determinada tendencia. En aquellos momentos la tendencia en Italia, ¿verdad?, era de una arquitectura objetiva, la de Rossi, la de tal, ¿verdad? Era, y había muchísima gente que se iba a esto. Nosotros estábamos hablando, ofrecíamos un panorama extraordinariamente variado, de gente muy diferente, porque siempre hemos creído, tanto Alberto Campo como yo, perdón que ahora hable de Alberto Campo, que no está aquí presente, a lo mejor dice que no, no le conozco suficientemente como para ser, hemos creído en que la variedad de aproximaciones a la arquitectura es una gran riqueza, ¿eh? La lucha por las, facciones me parece que es ridícula. Yo no soy ni borrominiano ni berniniano, soy las dos cosas, entre la polémica entre los goticistas y los clásicos, ¿verdad?, del 19 estaría con los dos, porque los dos tienen razones, y nadie tiene la razón. Lo bonito es la inclusión, el et, ¿no?, el y, las nunca la o. Las estas alternativas no me interesan nada. Y por eso yo creo que eso sí fue un enriquecimiento enorme, pero sobre todo en cuanto a la amplitud, ¿verdad?, de panoramas. Pero todo lo que haga pensar, todo lo que ejercite las neuronas es bueno en una escuela de arquitectura.
Y te quiero preguntar sobre tus maestros. Carabajal, en un momento en el que estabas dando clase, tú como profesor, hubo un momento en el que te interrumpió y te dijo, basta ya, déjalo aquí y yo continúo.
Sí.
Y te quería preguntar, ¿qué otros fracasos o críticas han compuesto tu carrera?
Si yo miro hacia atrás, veo que es cierto que hay cantidad de fracasos. Pero jamás he tirado la toalla, con esos me han animado. Evidentemente, el día que Javier Carvajal me interrumpió dando clase y me dice, pues casi no comí, ¿verdad? Porque estaba diciendo, Dios mío, mi futuro, mi carrera académica se ha ido a la porra y Ana y tal. Y no, porque no era así. Lo que pasa es que aprendí, el resto del tiempo estuve tomando nota de lo que decía Javier Carvajal y al día siguiente repetí como mío lo que él había dicho y tuvo un éxito enorme. Bueno, se aprende de los errores, qué duda cabe. Se aprende. En mi primera obra como arquitecto fue una obra pequeña para una tía mía. Siempre eso es muy normal. ¿A quién recurres cuando no tiene tal? A la familia siempre se recurre. Y conseguí engañar a una tía mía encantadora y maravillosa y convencerle que necesitaba una casa de vacaciones. Y se la hice. Pero en cambio la segunda fue un auténtico fracaso. No es el momento de contar aquí por qué. Pero porque además, porque tiene una serie de connotaciones y tal, pero fue un fracaso. Con toda la ilusión que yo puse en hacer una determinada cosa, al final se hundió porque yo no podía hacer aquello. Pero bueno, pero no tiré la toalla, Y la vida es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Si tienes convicciones y ganas, hay una cosa que yo quisiera meter en la mente de todos mis alumnos. Cuando les veo, a veces me entra la sensación de vejez, pocas, pero bueno, me entra, ¿no? Y les miro con una especie de ternura casi de abuelo y digo, ¿cómo es posible estos pobres desgraciados lo duro que tienen, ¿no? Porque lo tienen duro, ¿no? Pero inmediatamente reacciono contra eso y les digo, chicos, que no se engañen. La sociedad dirá que vais a ser esclavos del poder, siervos de las multinacionales, que no podéis hacer eso. ¡Mentira! ¡Es falso! Un arquitecto solo necesita un ordenador y unas ganas enormes y una dedicación extraordinaria y saber para ser feliz y hacer felices a los demás. Ese entusiasmo, que está fundamentado en un conocimiento profundo de la disciplina, porque si no es capricho, eso es lo que hay que, me parece que habría que, sobre todo en los tiempos que corren, transmitir a las nuevas generaciones. Pero siempre con el conocimiento de la disciplina, ¿eh? Hay un magnífico profesor italiano que el último día de clase decía a sus alumnos, insomma, ahora olvidad lo que habéis aprendido y empezad a soñar. Es precioso. El alumno solo puede empezar a soñar cuando sale de la escuela. Durante la escuela tiene que aprender. Cuando dominas ya la disciplina, cuando ya llevas una estructura mental ejercitada a lo largo de 4, 5, 6, 7, 8 años, entonces cuando ya eres arquitecto es cuando puedes empezar a soñar. Y tus sueños no serán caprichos. Serán poesía.
Y justo has hablado del cliente. ¿Qué papel tiene el cliente en tus obras?
Hace poco, en Italia, me preguntaron ¿qué es lo que más te gusta de la arquitectura? Y dije, pues el trato con el cliente. Es las relaciones personales. Eso es lo que, de mi forma de hacer arquitectura, perdón, no de la arquitectura en general, ¿no? La maravilla, yo no sé si soy de las últimas promociones que pueden hacer, que pueden llamarse liberales, no lo sé, pero desde luego en el estudio seguimos haciendo una arquitectura muy para la persona. Y por lo tanto, el trato con el cliente, para mí no solamente es un problema, sino que habitualmente es un auténtico placer. No solamente porque ayer, me voy por las ramas, pero ayer en una tertulia con una exministra me decía, Nacho, a ti te gustan demasiado las cosas. A decir que disfruto de la vida. Y es que es verdad, me gustan demasiado las cosas. Me gusta el vino, la comida, el champán, el hablar, el viajar, el disfrutar, ¿no? No solamente por eso, no, si es por el trato, esas relaciones personales con el cliente. Y bien entendido que el arquitecto no es nunca un perro amaestrado que le lanzas la pelota y va por ella y te la trae y que hace lo que quiere, no. El cliente inteligente sabe que el arquitecto es muchas veces un crítico, y un crítico hacia sus propias necesidades, que muchas veces sabe mejor que él sus necesidades, porque se dedica a eso. Yo me dedico a diseñar hábitats ricos, hermosos, honorables, que dignifican a la gente, ¿no? Cuando habitualmente, pues oye, pues mis clientes pues se dedican pues a los negocios o a la ingeniería o a lo que sea, a otro tipo de cosas, y reflexionan poco sobre la forma de vivir. Pero para eso son inteligentes y me contratan. Pero me tienen que hacer caso. Discuto enormemente con ellos. Discuto enormemente.
De hecho, dices que tu gran éxito es que un cliente llegue y que te diga que a partir de ese momento ya no puede vivir sin la arquitectura.
Bueno, esa es una maravilla. Eso lo he oído decir. Que alguien diga, Nacho, es que a partir de ahora ya no puedo vivir sin la arquitectura. Y dices, oye, he tenido éxito. Porque hay que reconocer que el 90% de la gente habitualmente ni piensa en la arquitectura. La arquitectura es épsilon, no existe. Sin embargo, mediante nuestra acción, mediante nuestro trabajo, podemos llegar a hacer de la arquitectura una condición sine qua non, casi algo necesario para la gente. ¡Qué maravilla! ¿Eso no te parece que es el mejor aplauso que puedes recibir? El mejor aplauso.
Y Nacho, cuando tus clientes son los reyes, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo fue la preparación de la boda?
Cuando mis clientes son los reyes o los papas, porque he hecho cantidad de cosas ahí, una de las cosas más maravillosas de mi vida, comprenderás que tenga que ser discreto. Pero sí hay cosas que se pueden decir, evidentemente. La boda del príncipe, del entonces príncipe, actual rey, fue algo duro en cuanto a trabajo, porque como es lógico, involucra algunos parámetros que no están presentes en el resto de las horas. Por ejemplo, las cuestiones de seguridad son necesariamente importantes, las de protocolo, las de retransmisiones televisivas. Ya se me ha olvidado los kilómetros de cable que se tuvieron que poner en la Catedral de la Almudena, kilómetros de cable para iluminaciones. Había que poner cerca de 40 cámaras de televisión por ahí y tal, ¿no? No se veía ni una. Algunas estaban metidas dentro de centros de flores, otras detrás de una imagen, otras encima de las columnas que venían por allí y tal, pero los cables se disimulaban con baquetones falsos de falsa piedra para que no se vieran unos cables en medio de... Es decir, estos son problemas que nunca te has planteado. La retransmisión televisiva exigía una cantidad de camiones que estaban puestos en la Cuesta de la Vega, en el traslado, que subían haces enormes de cables y que tuvimos que quitar una vidriera de una capilla lateral para que pasaran todos los cables por allí. Nadie vio nada de eso. Y estaba ahí. ¿Eh? La decisión de poner tapices para, digamos, enfatizar y mejorar también la calidad del ámbito de la catedral, ¿no? Pues el trabajo que llevó fue impresionante, porque tal como estamos hablando, no se trata de elegir tapices que queden más o menos bien, no. Se trata de hacer un programa iconográfico lógico para la catedral. Y por lo tanto, primero hicimos un estudio. Es decir, tapices que tienen un sentido, porque hablan de una cierta tradición, hablan de que han estado en bodas importantes o en ceremonias importantes de la monarquía española, las virtudes del príncipe cristiano, que es lo que pusimos en el presbiterio, que eran unos tapices absolutamente maravillosos, tejidos en Bruselas para la coronación de Carlos V en Bolonia. Todos estuvieron ya en Westminster Abbey cuando se casó Felipe II con la reina María de Inglaterra. Y además de todo esto, quisimos que estuvieran representados ahí todos los talleres que habían trabajado para la monarquía hispana. Bruselas, Brabante, en Francia, en Italia, en no sé qué tal, y grandes artistas que habían trabajado también, desde Miguel Ángel o Rafael hasta... Es decir, solo la elección de los tapices era un trabajo, y esto pasa inadvertido, pero para mí es imprescindible, si queremos que la arquitectura sea al mismo tiempo verum, bonum, pulcrum.
Y tú has estudiado mucho en este tema de todo el arte sacro, has estudiado muchísimo toda la liturgia, toda la teología de la liturgia y precisamente ese cambio que supuso el Concilio Vaticano II para la Iglesia.
Cierto, sí.
¿Y te ha preocupado mucho siempre que la Iglesia vuelva a estar en el lugar que siempre ha estado, que es a la vanguardia de los movimientos artísticos? ¿Tú crees que la Iglesia está ahí ahora?
No, desgraciadamente. No en general, no en bloque, pero sí hay, como siempre, ese pequeño resto de Israel, esa gente que está ahí, que de alguna manera lo intenta y son el foco y algunas veces pues pueden ser una especie de pulga molesta, pues se puede ver como pulga molesta, pero muchas otras veces, pero que no es eso, que son fermento, son fermento en una masa que no es sensible a todo esto. Desgraciadamente, y en muchísimos ambientes, también religiosos, no se entiende esto. Bueno, yo no me preocupa en el sentido de que no queremos aplausos, los que estamos en esto, los que estamos, digamos, urgidos. Yo estoy comprometido a que también el arte y la arquitectura en nuestro tiempo, lejos de tirar la toalla diciendo no, hemos llegado en la época equivocada, con una sensibilidad fracasada que no puede dar gracias, gloria a Dios. No, para nada. Aparte, creo que eso es un error brutal. La Iglesia ha sabido bautizar todas las culturas. ¡Todas! Se siente cómoda en cualquiera de esos ambientes donde haya gente, que es su objetivo, gente con una cierta cultura. Ahora, lo que es evidente, sí, eso sí, es que la Iglesia no tiene que dar a la gente lo que quiere en el sentido de la vulgaridad, de todo eso y tal. No, no, tiene que tirar. Siempre, a lo largo de la historia, ha tirado, ha puesto el listón alto, pone objetivos, luego comprende que la gente no alcance esos objetivos. Y también en el tema artístico. No se puede dar arte de Olot, ¿no? Es lo que se llamaba el arte de San Sulpicio, ¿verdad? Corazones de Jesús remilgados, arte almibarado, nubecitas de colores, angelotes sonrosados, no sé.
¿Y dirías que esta tarea de elevar,
sí,
que tiene que realizar la Iglesia es un poco como lo que hace el arquitecto de la película del manantial, que quiere realmente crear belleza y edificios que son muy rompedores en contra de toda la masa,
sí,
poco crítica?
Vamos a ver, yo, como es lógico, vamos a decir, creo en el individuo, claramente, creo que lo que importa es la persona, que es, eso es lo verdaderamente vital. Pero también creo que la persona sola no es nada. Persona, la misma etimología de la palabra es la máscara que resuena en otros. La persona necesita también ese entorno. No creo en el genio aislado. Y su fracaso es no haber conseguido hacer grupo. Yo creo en el individuo que se rodea de individuos, que vive en sociedad. Creo que el gran invento del hombre es la ciudad, porque la ciudad es el lugar donde la gente encuentra sinergias, se ayudan unos a otros a conseguir cosas, que solo no puede. El individuo es importantísimo, es la base, pero solo no es nadie.
Pues muchísimas gracias, Nacho, ha sido una conversación fenomenal. Esperamos que disfruten mucho los oyentes.
Muchas gracias, Laura.